Bienvenidos, gente que escucha radio por internet. Comienza Blurring, el programa de música en vivo y música desconocida.
¿Qué onda, gente que escucha radio por internet? Desgraciadamente, estamos aquí en medio de la nada, no sé dónde estoy, pero vengo con una banda que acabamos de tener aquí en las sesiones de Blurring, aquí en Santa Fe, en el Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe. Es una banda aquí formada en la Ciudad de México en el año 2005. Es una banda de música alternativa, de rock, que basa su sonido en el rock crudo, potente y a todo volumen que bandas como Led Zeppelin, Black Sabbath y Deep Purple dieron al mundo en los años 70. En 2010 tuvieron la oportunidad de lanzar su primer EP homónimo, el cual las pone en la órbita de la escena, logrando que en unos años siguientes tuvieran el honor de tocar junto a nada más y nada menos que bandas como Kiss y como Queens of the Stone Age, y en participar como festivales de renombre nacional e internacional como el South by Southwest, el Vive Latino y el Corona Capital. Para nosotros aquí en este coche, es más que un honor tener a una banda como esta en los estudios de grabación, que ya la tuvimos, y en este coche también, del TEC de Monterrey, Campus Santa Fe. Damos a la bienvenida a Ale Moreno, a Carla Sariñana, a Alicia Cepeda y a Ana Rizzo. Ellas son
Ruido Rosa. ¿Cómo están, chavos?
¡Hola! ¿Cómo están?
Ay, Dios mío, no sé enfocar esto. Pues bueno, fue muy agradable que soportaran todo lo que tuvieron que vivir ahí, porque para nosotros siempre es como, wow, ¿qué está pasando, no?
¿Quieres que agarre la cámara?
Por favor. Por favor. Por favor. Entonces, fue de verdad para nosotros un orgullo tenerlas con nosotros, porque en efecto son de las bandas favoritas de México mías y de Omar. De verdad, son una banda que lo han luchado, lo han logrado, y que sigan adelante. Lo más importante es que sigan de aquí hacia arriba.
Luchonas, mujeres luchonas, claro que es lo que sí. Somos, sí.
Fueron varios años, porque sacan su EP en el 2010, ¿no?
Así es.
Y varios años sin realmente tener canciones, así que digas tú que son 100% nuevas.
Sí, exacto.
Porque sacaron Persona, pero no es una canción que fuera así como compuesta unos meses antes.
Sí,
ya no. Era una canción que tenían.
Exacto, exacto. Persona ya había sido grabada, ya la habíamos sacado en un pequeño EP recopilatorio. Ajá. Y más bien lo que sacamos nuevo fue como el video. Queríamos, como nunca le habíamos sacado como un sencillo y era una canción que nos gustaba mucho, ajá, decidimos darle como nueva vida en lo que estábamos haciendo toda la otra como transición de canciones y de ver hacia dónde iba el sonido y todo. Entonces para nosotros fue como un buen paso para tener y luego ya empezar a sacar lo nuevo de Ruido Rosa.
Para anunciar que iban a regresar, por así decirlo.
Exactamente, sí.
Son varios años que no tienen nada hasta que sacan Solo.
Ajá.
Un nuevo sencillo que sí, honestamente, no es el mismo sonido que tenían en el EP, pero que sigue conservando la esencia que las hizo, que las puso en la órbita. Sigue teniendo ese hard rock crudo, de guitarra, de riffs, de potente, ¿no? Entonces, ¿cómo es que volvieron a juntarse? ¿Cómo fue que decidieron juntarse? ¿Cómo decidieron regresar después de que se han metido en proyectos separados? Tales como tú, Carla, que estás con Silver Rose, y tú, Ale, que estuviste en su momento con Disco Ruido y con Reino.
Estoy oprimiendo este botón, ¿está bien?
No, primas.
Ok.
Alice toca con todo el mundo. Tiene una banda que
se
llama Secret Agent.
Sí, Secret Agent super también. Cool. Muy cool. Y ahora, y ahorita sí, tenemos aquí de invitada especial a Ana Rizzo.
¡Ana Rizzo, escucha tu proyecto!
Sí.
Ana Rizzo, la talentosa aquí con Ana
Rizzo. Está aquí con nosotras en este ratito que Daniela se encuentra fuera del continente. Así que Ana nos está echando la mano. Pero sí, o sea, está padre, justo como dices, era la idea, ¿no? Sacar un sencillo que tuviera un poquito la misma línea de rock, ¿no? que habíamos tenido.
Ajá.
Y
para
darle
prepararlos alguna para lo diferente.
Sí, porque la verdad es que sí lo más cosas soy que grabamos, pues sí tienen tal vez otra, ya van para otros lados, pero como que justo también Solo fue como un buen punto como de para partir hacia todo lo nuevo. Ajá. Porque justo nuestros nuevos productores, sí, fueron los que le metieron como que este nuevo sonido que era lo que teníamos ganas de.
¿Quiénes son sus nuevos productores?
Los nuevos, los nuevos productores fueron Patricio Dávila y José Pablo Ibarra, que ellos tienen un proyecto que se llama Milco. No sé si lo han escuchado, Milco es un proyecto bien, bien padre, como más de música electrónica.
Sí, los ubicamos.
Sí, 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 ellos tocaron, bueno, grabaron a Jungle, Diana ha estado haciendo bastantes shows. Y pues justo viendo lo que estaban haciendo ellos dos como equipo, se nos antojó justo darles como a ellos nuestros demos y ver hacia dónde lo podían llevar. Entonces, pues sí, eso estuvo muy, muy padre de trabajar con Milco. Y pues sentimos que es lo que les dio este nuevo sonido. Y también como ellos, porque son nuestros amigos de prepa y tuvimos bandas que tocábamos juntos desde hace mucho. Entonces ellos también sabían cuál era el sonido que queríamos para Ruido Rosa. Entonces creo que cuajó súper bien.
Entonces, ¿ustedes creen que gracias a este tipo de, a estos productores, los de Milco, fue que como que le dieron un giro nuevo a su sonido?
Sí, creo que ya sabíamos un poquito que nosotros lo queremos llevar para allá, pero ellos lo terminaron de...
Sí, sí, no manches, cómo aportaron al sonido y cómo... Porque sí teníamos como estas ideas, pero luego pasa mucho que llegan a confundirse demasiado como todas nuestras ideas.
Sí, sí,
necesitas
sí.
alguien que te diga, a ver, no, mejor... O sea,
eso
lo
no.
que quieres es esto. Y tú, sí o no. Y ya, ellos hicieron eso. Y la verdad, fue increíble trabajar con ellos.
Muy bien, qué padre que... O sea, van a sacar más nuevo material. O sea, sí, viene nuevo material y un próximo material en puerta.
Ya está, ya está grabado, ya está ahí.
Ahí listo.
Está ahí, están nuestros computadores.
Agárrense, porque está súper padre.
¿Tienen alguna fecha tentativa para cuando la gente y nosotros, obviamente, podremos escuchar este nuevo material de Ruido Rosa?
Exactamente.
O sea, la fecha exacta todavía no tenemos el ya, pero sí va a ser empezando el año que entra.
O
vamos
sea,
a arrancar
sacamos
con
otra canción como en principios de febrero o febrero por
febrero,
ahí. Y depende mucho como de la demanda de los sencillos, si lo sacamos de un jalón o si seguimos sacando como sencillo
poquito,
por
poquito.
Sencillo, así poquito a poquito.
Uh-huh. Pero sí, pero ya tenemos más canciones, ya todo está listo realmente, nada más está ahí guardadito en un cajón.
Entonces ya vamos a esperar algo nuevo de Ruido Rosa para todas las personas que están aquí escuchándonos, ¿no? Perfecto. Quisiera saber yo que aquí hay una pregunta que nos manda nuestro querido Carlos Alemán, que estuvo ahí acompañándonos en la grabación, que no pudo venir porque pues
que ya no, iba a ir aquí atrás,
logística, ya no pudo.
Logística de transporte.
En la última década, la escena musical en México ha ido asentándose. Esto es evidente cuando actos nacionales independientes llegan a abarrotar foros importantes en México y en el extranjero. Sin embargo, a pesar de esta evolución, los festivales en Latinoamérica tienen en común que el porcentaje de manifestaciones femeninas son mínimas. ¿Cómo puede enfrentarse un acto emergente como ustedes a esta realidad?
Pues como siempre lo hemos hecho,
tocando
y no dejando, sí, pues o sea, la verdad es que justo, y digo, lo hemos platicado hace mucho, creo que cuando nos entrevistaban y nuestro punto como que nunca era como, no, pues queríamos mujeres, ¿no?
Claro.
Como que siempre como, no, somos cualquier otra banda, pero luego justo te empiezas a dar cuenta que en escena falta muchas bandas mexicanas, sobre todo de mujeres, y faltan muchas mujeres en la escena, entonces que te tienes que unir un poco. Entonces ahorita han habido movimientos donde ya se están empezando a juntar más las bandas de mujeres como para hacer un poco algo al respecto. Sí, no sé.
En la derecha.
Sí.
Bien. Mil gracias.
No sé por qué.
El que sonaba no era el
tuyo.
No, ya sé, pero no era el tuyo.
Bueno,
ahora sí.
Estaba en medio de una pregunta
profunda.
Ok. Sí, bueno, el chiste es que, eso, cada vez necesitamos más apoyo a los proyectos y bandas de chicas.
Cada vez hay más.
Cada vez hay más.
Mujeres, bandas de mujeres, o sea, cada vez hay más. Creo que en los últimos 10 años, gracias a Dios, la gente ha cambiado un poco su manera de pensar y justo ahorita como que hay una oleada muy padre como de poder femenino y todo esto, women empowerment, que nosotros lo hemos visto como hacia la banda, como la gente ha volteado a ver a la banda de otra forma. Curiosamente.
Sí, como que siento que cuando empezamos no había eso.
Ajá, cuando empezamos no había eso, eran como muy haters. Y sí, mucha gente no entendía y como que lo que sea para tirarte mierda, pero pues nos valía porque a nosotros nos gustaba y también pues era como que pues vea, ¿no?
Eso es lo que, perdón, sí.
No.
Eso es lo que he notado, que por ejemplo nosotros aquí en Blaring hemos tenido a varias bandas que tienen integrantes femeninas, tales como Coco CC, no sé si lo ubican.
Sí, claro.
Una chava de Ciudad Juárez, Chihuahua, que sí, se vino aquí a echar el proyecto solista, que lo está haciendo bastante, bastante bien.
Sí, lo hace muy padre.
Tuvimos a Matilde Van con Mad Rhapsodia, que increíble cantante. La verdad fue, sí, es impresionante escucharla en vivo. También hemos tenido a Emilia, que justamente hablando de todo esto de la escena femenina que se está forjando, que afortunadamente se está forjando en México, están hablando, nos dijo que ella era parte de un colectivo llamado Ruidosa.
Ajá.
Entonces, qué padre que este tipo de iniciativas estén realizándose. Y no sé si ustedes estén en Ruidosa.
Pues yo organicé Ruidos el año pasado.
Exacto, sí, Carla estuvo muy metida ahí.
Sí, sí. Y sí, es como una, como digamos, una plataforma muy padre que empezó Francisca Valenzuela de, pues sí, porque sí es muy cierto como en festivales, en cartel, o sea, ves el cartel y es mayoritariamente masculino. Y aparte, o sea, yo como que me estoy metida en ese rollo como de organización de conciertos y festivales, y si sí hablas de como a la hora de curar, como que dicen, ah, ya cumplí mi slot femenino, entonces pues ya, ¿no? Ya dos. Y es como, ¡no! O sea, no se pueden enfocar en nada más, ah, cubrí dos, mi slot femenino, que eran tres, porque tiene que haber algo ahí. Uh-huh. Y ya, y era como que no, lo tienen que voltear a ver como música general, entonces como que está muy mal eso. Entonces la verdad ahorita están saliendo como muchas cosas en donde son carteles primeramente femeninos para resaltar este hecho de que hay muchísimos actos femeninos increíbles y les tienen que dar el espacio porque son increíbles y ya, olvídate el sexo, o sea, son increíbles, punto. Y como que están muy acostumbrados a ver las bandas normales y bueno, ¿no? Como que normales de hombres, pues. De puro güey. Y pues ya, hay que cambiar eso.
Entonces, pues lo estamos cambiando. Nosotros también hemos tratado de traer actos femeninos. Básicamente son,
ajá, son nuevas generaciones, por eso lo están haciendo.
Sí.
La verdad es que nuestras generaciones o más arriba no lo veían. Y es lo padre, que justo las nuevas generaciones son las que lo ven algo como más común y lo ven como con una onda más padre. O sea, justo Coco CC pues está bien chavita. Y todas las, bueno, la chica de Matilde también está chavita. Sí. O sea, como que casi todas muchos de los proyectos nuevos están saliendo. Bueno, yo de lo que he visto, me da muchísimo gusto que sean como, que sean nuevas generaciones. Porque nosotras, y digo, lo podemos ver con Denise de Hollow Seahorse o Marcela en Quiero Club o así, ajá, como que tuvimos que pelear mucho contra eso. Entonces, la neta, yo siento bien padre poder ser parte como de un camino que se empezó a abrir hace poco, pero que ahorita vengan las chavitas como con todo,
sí,
me da mucho gusto.
Y no, y más, o sea, la verdad, como que nosotros hemos tocado con otras bandas y haciendo como la única mujer en el grupo, uh-huh, o así, pero sí nos damos cuenta que, quieras o no, es muy diferente cuando eres la única chava en la banda a cuando, sí, son cuatro chavas. Uh-huh. Sí se siente un poco más, como un rechazo, pero como que es más difícil,
sí,
que te acepten a que si nada más eres una.
No.
Entonces, como que eso también, o sea, que las chavas no les den miedo y que no les dé flojera juntarse con sus amigas y darle y darle y darle, porque sí, sí es difícil encontrar a chavas que pues les guste la música como tú, quieran tocar y todo, pero cada vez es más fácil, entonces, uh-huh, siento que eso también está cambiando y está súper padre y me emociona mucho. Sí.
Hablando de esto que nos mencionan, que ustedes tuvieron en su época tenerle que pelear, que vencer los estereotipos, vencer todo ese tipo de dogmas, de estigmas que hay en la escena musical mexicana, sé que tuvieron la oportunidad de presentarse como abridoras en 2010 de Kiss, una de las bandas más grandes de rock que hay, y también en 2014 tuvieron la oportunidad de abrirle a, en mi opinión,
una de las mejores bandas de rock que ha habido en los últimos 20 años en el mundo, que es Queens of the Stone Age.
Sí.
Yo sé que en este caso, yo creo que cualquier artista, incluso ustedes, dijeron y pensaron, qué buena oportunidad, que sí, sí lo es, pero conociendo a las bases de fans de este tipo de bandas, que más de Kiss, que son como un poco más conservadores en este tipo, más de mente cerrada, vamos a ser sinceros, puede que han sido muy pesados con ustedes y que eso también les puede resultar como un arma de doble filo para su reputación. Entonces yo quisiera saber realmente cómo manejaron ustedes esta situación de que, o sea, sí es una gran oportunidad abrir estas dos grandes bandas, pero tienen un punto en contra de que los fans puede que sean un poquito cerrados, un poquito, no sé, muy conservadores, esa es la palabra realmente. ¿Cómo es que lo manejaron?
Pues justo, ¿no? Nosotros nos pasó que no habíamos, no sé, al principio obviamente cuando nos dieron la oportunidad de abrir a Kiss fue de las mejores noticias que nos han dado. Brincamos de la felicidad, fue algo que no nos esperábamos, sobre todo porque nuestro management de ese entonces le mandó nuestro demo a la gente de Kiss y ellos nos escogieron. Lo cual, nada más para que sepan, porque luego eso pasa mucho, así es como funciona. Mucha gente siempre es como, ¿quién pagó para abrir? Y es como, no, la banda, la de show, escoge a las bandas abridoras. Lo cual, pues, es todavía como que a mí se me hacía como todavía un valor mucho más, más padre. Entonces, para nosotros fue un honor que nos hayan escogido, sobre todo porque ni siquiera habíamos sacado nuestro primer material, solamente habíamos estado tocando en vivo mucho. Y pues sí, hicimos la mala idea de ver en internet.
MySpace.
MySpace. ¿Sabes qué era? Era una página de internet como de Ticketmaster. O sea, hubiera sido ahorita Twitter, así hubiera sido peor, yo creo. Pero no sé, o sea, fue internet de una, de como que en una página o algo. Y sí, eran puras, puros güeyes diciendo quiénes son estas viejas, a quién le pagaron. Sí, me acuerdo que no, sí estaba Twitter y sí hubo una alguien, no voy a decir quién, pero una locutora de radio.
Que sí, cierto.
No voy a decir quién. Que también mencionó así como que estábamos abriéndolo porque éramos prima de no sé quién y bla, así cosas que dices, güey, tú también siendo una mujer en un poder, en un lugar como de poder, padre, como qué horror que no estás apoyando, pero
evidentemente
pues, bueno, no, ni pedo, ya ahorita todo bien, sigue grabando. Pero pues sí, o sea, como que eso fue muy feo ver eso, como la falta de apoyo de tu género y de alguien que trabaja tan cerca a ti. Pero pues bueno, la verdad como que dijimos, no nos podemos estar concentrando en eso. Nosotros lo que tenemos que hacer es salir y dar un buen show. Y eso, estuvimos ensayando muchísimo, preparadísimos para dar un buen show. Y sí, nos pasó, el primero fue Monterrey.
Ok.
Y porque abrimos tres fechas de X, fue Monterrey y dos Palacios de los Deportes. Entonces, el de Monterrey, que también es una arena bastante grande, sí, estuvo muy padre. Y había otra banda de hombres que lo traía Gene Simmons, ¿no? ¿Cómo se llamaban? ¿Quién sabe? No sé, una banda de unos chavos canadienses. Nosotras, obviamente, como conocemos al... Ya no ha sido, es lo que digo, las nuevas generaciones benditas, pero antes todos los abridores eran abuchados, o sea, quien sea. O sea, a mí me vio...
Me ha tocado.
No sé, a alguien abriéndole como a Incubus, una banda también ya grande, y la gente los abuchaba, o sea, cosas que dices, no puede ser. Entonces ya tenemos como ese miedo un poco fundado, y pues sí dijimos, bueno, pues ni modo, vamos a meternos ahí a ver qué pasa. Y la verdad es que sí, nos fue bastante bien, pero fue muy chistoso porque los canadienses, ellos nos dijeron, no estén nerviosas, y les dijimos, pues es que la gente en México es culera. El que no les importa que sí, no importa que toques bien, la gente es como mala onda. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué tal. Y ellos estaban muy relajados, de que nada, tan locas. O sea, ellos nos dijeron, como venimos de una gira de 94 fechas, ustedes tranquilas, la gente es muy chida, y nosotros de que, no. Entonces tocamos, sorprendentemente, la primera canción, desde que como que te subes, la gente por inercia ya nos gritaba cosas y así, gritaba.
O sea, acababan de entrar y ya les estaban gritando.
Sí. O sea, estábamos arriba del escenario y me acuerdo perfectamente. Bueno, ese fue en el Palacio de los Deportes, pero igual, como una cara pintada, ya sabes, porque aparte, o sea, Kiss es un bandón. Y. Sí. Pero también, la mayor parte de su show es muy pop y es muy dance, o sea. traen sus greatest hits, o sea, tocan como... Y la verdad es que se pone... Eso es muy pop y es bien padre, han hecho cosas increíbles, pero son güeyes en unos tacones de 20 centímetros disfrazados y maquillados. O sea, viéndolo de esa manera, son unos güeyes bien chidos, pero es lo que son. O sea, me da mucha risa ver a gente súper como...
clavada con ellos,
clavada,
¿no?
Y pesada hasta adelante, todos maquillados y gritándote como, ¿quién era su madre? Así de, güey, todavía no he tocado. Entonces nos gritaban varias cosas y empezamos a tocar y justo abrimos con dentro y me acuerdo perfectamente que acabamos de tocar y todos como que se quedaron callados. O sea, como que hubo como...
No sabían qué hacer.
Ajá, como que todavía no hay aplauso, todavía fue como un... Pues empezamos con la siguiente rola y después de la siguiente rola como que aplaudieron y pues creo que tocamos como 5 canciones, tocamos en chinga. Y ya cuando nos bajamos, la gente empezó a gritar otra y eso estuvo increíble porque pues era un foro gigantesco y fue como wow. Y luego ya el Palacio de los Deportes, pues todavía mejor, porque pues igual el Palacio es como, por más que y le platicamos de rato, no hace el mejor sonido, pero es no. Un lugar súper, súper, o sea, significativo en México. Y entonces para nosotros tocar ante, ¿cuántas personas le caben?
Yo creo que como 20,000 más o menos.
Creo que son como 20, un poquito más de 20,000 personas. Uh-huh. Pues sí, fue bastante. Sí. Y también hubo un nerviosismo muy fuerte, pero creo que pues nada, salimos y tocamos y nos ha tocado ver a mucha gente que de ahí se volvió fan de nosotros y pues dices...
Todo bien, todo iba bien.
Qué padre porque empezaron abuchándolas, ¿no? O sea,
exacto,
supieron...
gritando.
Ajá.
Sin siquiera escucharnos, que es lo más chistoso. O sea, la gente entró así como de odio nada más porque... ¿no? Y luego nos vieron y mujeres y quiénes son estas. Y es muy chistoso, nos gustó mucho que todos los shows... la gente sí, siguió pidiendo otra y eso pues, de 20,000 personas.
Yo, ese show fue el... que dio como muchísimo ruido, ¿no? El nombre de la banda.
Exactamente.
De hecho, yo las conocí por ese show. Yo no fui a ese show, pero...
Sí, Alice no tocó en ese show.
Uno de mis mejores amigos es así súper más fan de Kiss y ahí las vio. Y me dijo, güey, vi una banda. Y me habló muy bien de la banda. O sea, así fue como... O sea, conozco, ¿no? Como que estuve mucho tiempo en ese ambiente como metalero y así. Uh-huh. Y topo perfecto a la gente. Pero pienso que también... Güey, fue así como que abrió las puertas a ruido muy cabrón, yo creo.
Sí.
Por la cantidad de gente así, pero creo que en parte esa gente como que sí.
Exacto,
ayudó
sí,
mucho.
Por el mundo, justo es lo que decía, como que esa gente que es bien difícil
de
llegarle, sí fue, sí, exacto, como que nos pasó también, por ejemplo, que abrimos a Maroon 5 en el Arena México, que también fue un foro súper, súper padre, a ver, ¿yo? En el Arena México, que también fue un foro bien, bien divertido. Ah, sí.
Sí, al tráfico.
Y y por ejemplo, pues es Maroon 5, dentro de todo, por más que empezó siendo un poco más rock, pues ya el público de Maroon 5 en ese entonces era mucho más fresa. Y pues sí, ves que es más, o sea, más que más fácil, como que les daba más igual. La gente como que en el rock y en el metal, they care. O sea,
son muy intensos, sí, todos son intensos.
No les gusta.
Sí, metaleros.
Y así, entonces, por una parte, fue bien padre poder primero romper con Kiss y luego llamaron Five y era como, ay, bueno, ni modo, si no les gusta, pues ya.
Sí.
Pero sí, y luego, pues sí, como dijiste también, Queens of the Stone Age.
¿Cómo les, yo sí quisiera saber cómo les fue con Queens of the Stone Age, porque es un, siento yo que es un fandom un poco más tranquilo, porque, o sea, Queens of the Stone Age es una bandota, pero no son como tan intensos, al menos la gente no se maquilla en sus conciertos. Entonces sí quisiera saber cómo les fue. Y aquí lo interesante es que ustedes dicen que las bandas abridoras las escogen los artistas principales.
Sí.
Entonces Josh Homme las escuchó y las escogió a ustedes.
Fue no Josh Homme, su agente.
O su agente, pero luego fueron a vernos.
Pero ahí estuvo, ¿no?
Porque si no se escuchó.
Al final del día, sí, o sea, a fuerzas, cuando en México, por ley, tiene que abrir un acto nacional.
Uh-huh. Que eso está
es
muy
el
bueno.
El promotor le tiene que mandar opciones al artista, entonces, le mandan 1,000 opciones y ellos deciden quién.
Uh-huh. Entonces, sí, eso estuvo muy padre. Y algo muy bonito también fue que, como dices, la gente la verdad es que sí nos recibió muy bien. Sí, ajá, o sea, como que ya... Pues sí, ya...
Ya sabían quiénes eran ustedes.
Pues en parte, igual en no parte. Todo el mundo, pero estuvo muy bien. Y creo que también una parte padre justo fue eso, que antes de tocar del show, ellos entraron a nuestro camerino, así como, hola, queremos saludarlas.
Banda, ¿eh?
Y nosotros así de, hola, porque aparte todos son gigantes.
Yo estaba así.
Y todos estábamos así, ajá, comiendo pizza, como yo estaba sin zapatos, como cambiándonos.
Sí.
Y los güeyes entraron como por su casa de que, compa, las queremos saludar. Y nosotros, wow, o sea, qué chido, o sea, como que sí, y luego, y no es por nada, pero sí, luego hay actos nacionales mucho más mamones que en tu vida, irían a saludar al acto abridor, y la verdad es que hemos tenido muy buenas experiencias. También con Kiss nos pasó, también fue como que sí vieron el show y sí nos comentaron después, y entonces, eso está muy padre, como ver el apoyo de, pues, gente un poco que admiras muchísimo. Y pues decir, bueno, pues vamos por buen camino. Así que ojalá y sigamos teniendo oportunidades de tocar con artistas así.
Y seguir ustedes también explorando su... O sea, también tocando por separado, ¿no? Para que la gente también las escuche a ustedes. Y las escuche y le den oportunidad también. Como ustedes en cierto punto de su carrera estuvieron abriéndole a bandas, que ustedes también puedan darle oportunidad a las siguientes bandas emergentes, a las siguientes bandas que estén ahí y que estén esperando esta oportunidad, ¿no?
Sí, claro. Nosotros casi siempre... Sobre todo intentamos apoyar, ya si no sea en shows, hasta en redes sociales y en cosas, como siempre compartir cosas de bandas que creemos y de proyectos que sentimos que están haciendo cosas muy padres. Porque justo luego también a nuestro nivel, tal vez ahorita, no tenemos todavía ese poder de escoger. Que luego nos pasa, ¿no? Hay veces donde nos escriben como, oigan, nos encantaría, no sé, tocamos en algún otro lado y nos dicen, oigan, queremos abrirles, pero chance y el promotor ya nos puso una banda o llevamos una banda de México. Entonces hay veces que no podemos hacerlo. Porque sí nos pasa mucho que nos dicen como, ah, queremos tocar. Y hay veces que nosotros no tenemos el poder que nos gustaría para hacerlo. Pero ese es el chiste. O sea, que poco a poco también nosotros vayamos ganando ese poder. Y podamos nosotros decir, sí, esto y esto y esto. Pero casi siempre eso, nos intentamos tocar y estar con proyectos que creemos en ellos y que, pues, no sé, sentimos que necesitan apoyo.
Ahora sí, por último, yo... ¿Está bien?
Sí, sí, sí.
Ahora sí, por último, yo quisiera saber, ya para finalizar esto, cuéntanos un poco sobre Solo, nuevo sencillo que están promocionando después de tanto tiempo, una pausa creativa de 7 años, el proceso de composición, ya nos dijeron quién la produjo, y cómo fue después de estar con sus proyectos, con todo lo que estaban haciendo antes, como el clic de decir, ¿saben qué? Vamos a volvernos a reunir, vamos a volver a sentarnos a componer, y todo el proceso creativo que implica componer una rola. ¿Cómo fue? Cuéntenos cómo fue ese, por así decirlo, reencuentro.
Pues, a ver, te quiero buscar la margarita, por favor. Yo me pongo con la espalda.
Pues, o sea, de hecho, Solo es una canción que ya teníamos desde hace mucho tiempo. Pero, como que la versión original no nos acababa de convencer. Pero como que las otras, las que van a salir después, nos fuimos a Cocoyoc, a casa de Ale. Ahí Ale tiene una casita, bueno, sus papás tienen una casa allá. Nos encerramos y compusimos un rato y así sacamos como ciertas ideas. Lo regresamos y nos juntamos con Jopa y Pato. Y de ahí como que empezamos a trabajar más las ideas. Con los demos como que ellos ayudan a partir un poco... como los beats y clarificar un poco más las líneas de bajo y de guitarra y todo. Y la verdad, o sea, sí nos tomó un rato grabar el EP. O sea, lo hacíamos todo en el cuarto del departamento de Pato, donde él graba todos sus jingles. O sea, literal era un departamento ahí súper... Pero ahí lo grabamos todo y lo mezclamos todo, pero era como... Daniela ya se iba a ir a estudiar fuera, yo estaba embarazada, o sea, sí, todo mal, ¿sabes? Como que era como, ya hay que grabarlo, ya hay que grabar, porque luego ya no vamos a poder. Entonces, lo grabamos como por cachos, pero lo logramos terminar, gracias a Dios.
Sí, salió adelante.
Y ya, pero fue muy padre, porque como ellos son nuestros amigos desde hace años, como que fue una experiencia súper bonita, y más como que fue para nosotros súper padre, como... volver a escuchar canciones que digamos, uff, está padrísima esta canción y que te dé como ganas de enseñárselas a la gente. Eso fue lo más cool. Espera las otras rolas porque están muy padres.
Sí.
Y bueno, ustedes acaban de escuchar a Ruido Rosa, que va a sacar material próximamente, no sabemos cuándo, pero sabemos que ya está ahí, sabemos que ya va a salir. Así que, por último, quisiera que todas ustedes nos den sus redes sociales para que la gente pueda contactarlos y pueda saber más de ustedes, y también si tienen alguna próxima fecha, ya sea por aquí en la ciudad o en algún otro lado de la República Mexicana, que por favor nos cuenten.
Pues nuestras redes sociales en Facebook es Ruido Rosa Oficial. Instagram y Twitter es Ruido Rosa A, con dos A's al final, Ruido Rosa. Y pues nada, ahí mismo siempre estamos anunciando como lo nuevo. Ahorita vamos a sacar unas sorpresitas de... pues unos acústicos, justo hicimos unas sesiones. Entonces vamos a estar sacando mucho material, va a salir el video de Solo. Y pues ya realmente presentaciones, más bien vamos a empezar ya con una gira. Vamos a tener fechas empezando el próximo año. Igual si ahorita salen cosas, se las estaremos anunciando. Pero más bien vamos a empezar el próximo año y ahorita sacaremos más material para que sigan disfrutando.
Muy bien, pues esto fue todo. Muchísimas gracias a Ale, a Carla, a Alicia y a Ana que estuvieron aquí. Igual escuchen el proyecto de Ana Rizzo. Por favor, escuchen el proyecto de Ana Rizzo. Por favor, Ana, promocionate.
Promocionate.
¡Hola! Soy Ana Rizzo. Me pueden encontrar en Instagram como Ana Rizzo Music, en Twitter como Ana Rizzo Music, en Facebook como Ana Rizzo Music. Y chéquense el EP. El próximo año vienen cosas nuevas y van a estar bien padriuris. Bye.
Y ahora sí nos despedimos, por fin nos vamos de la segunda temporada. Afortunadamente tuvimos a grandes bandas como Matilde Band, un saludo. También tuvimos a Santa Madre, a Say Ocean, un saludo a Piña, a Paco y a todos esos grandes artistas. También tuvimos aquí a las señoritas de Ruido Rosa. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y soportarnos, que es lo principal siempre. Y también el lunes pasado tuvimos a una banda de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, a Edna The Musicians. Un saludo a todos ustedes. Quisiera antes de irnos ahora sí despedir a todo el equipo de producción de este programa que ha hecho posible, a pesar de las dificultades que se nos presentaron debido al 19 de septiembre y los problemas que tuvo el TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México, pues que el TEC de Monterrey Campus Santa Fe nos haya apoyado y nos haya dado el espacio de estar grabando a estas grandes bandas para que todos ustedes disfruten de buena música. Y pues quisiera mandar un saludo a Omar Ramírez, el productor que está ahí, que está llorando seguramente allá en Campus Santa Fe. Un saludo, amigo, aquí a Jerry Berumen, que neta se ha rifado desde la manejada por este maldito tráfico.
Sí, el chofer.
Y también ingeniero, jefe de ingeniería en audio de todo el equipo de Blarin. Muchísimas gracias, Jerry, de verdad, te has estado rifando. A Carlos Alemán, que... no estuvo toda la temporada, pero vino hoy, ¿no? Gracias, Carlos, por habernos apoyado. También está Gerardo Toledo, que también nos estuvo apoyando en ingeniería en audio. Juan Santos, del TEC de Monterrey Campus Santa Fe, que nos estuvo ayudando también. Luis Cosío, que nos estuvo ayudando también en staff, al igual que Ricardo Cinco y Arturo Espinosa en medios audiovisuales. Octavio Baltasar, que estuvo en redes sociales y en el Facebook Live, que es lo que todos ven realmente. Ah, ¿quién más? Me está olvidando. Frida Arias, muchísimas gracias, Frida, que nos está soportando. Y también a Mariana Garza por habernos soportado durante estos 6 meses. También quisiéramos agradecer a la maestra Diana Urquiza, directora de la carrera de Ingeniería en Producción Musical Digital, que nos estuvo apoyando dándonos los espacios en el Campus Santa Fe. Y también gracias al TEC de Monterrey Campus Santa Fe. Yo fui Diego Estrada y esto fue la segunda temporada de Blaring. No sé cuándo nos vamos a volver a ver. Espero que no pronto. Así que nos estamos viendo. Hasta la próxima y despídanse, chicas, que ya nos vamos.
Es que James Corden.
Gracias por escuchar Blaring. Sintonízanos la próxima semana en el mismo horario por Concepto Radial.